Miren, esto es un tema que yo lo barajé varias veces y quería como coger otro porque siempre el pastor Rafi, que no está aquí, o no sé si ya llegaría, pero está fuera del país en un muy merecido viaje de descanso y muchas veces no descansa nada porque siempre lo ponen a hacer cosas, ¿no? Pero es un buen tiempo en familia y eso es maravilloso. Y él siempre nos dice a nosotros, tengan una prédica preparada, trabajada, porque uno no sabe el día que la va a necesitar o va a necesitarse ese servicio de uno de ustedes. Y creo que cada uno de nosotros, los ancianos, lo hacemos así. Siempre tenemos una prédica como trabajada, ¿verdad? Y yo tenía esta prédica y tenía otras más. Y Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Insistía y insistía. Digo, bueno, tú eres que has puesto eso en mi corazón porque tú no lo has quitado nunca, no obstante mi mente querer hacer otra cosa. Y es sobre un tema que es un tema que está como en el tapete, que es de soledad. La palabra soledad, solo, la persona que se siente solo, ¿verdad? Entonces, y no sé por qué el Señor puso esto como con tanto arraigo en mi corazón como para que yo hablara un poco sobre este tema. Y fíjense, comenzando, voy a leer un párrafo, me van a tolerar, pero yo creo que esto puede ser la introducción a este tema. Y dice que la palabra soledad viene del diccionario de la lengua española, dice que carencia voluntaria e involuntaria de compañía. Es una carencia. Es algo que no tenemos. Nos sentimos solos porque no tenemos compañía. Voluntaria porque muchas veces queremos estar solos y no nos interesa y nos gusta ser ermitaño, pero al final pagamos el precio por eso. E involuntaria porque no queremos, pero nos pasa, pero no queremos. Entonces, esa es la definición. Entonces, viene del latín que significa solitas, que significa cualidad de estar sin nadie más. Eso significa soledad en latín. No es una cualidad. Es como un adjetivo, es como algo que te pernota a ti de estar sin nadie más en tu vida. En otra palabra, estar solo. Dice el párrafo. Autonomía, individualismo, independencia y libertad. Todo esto sin trabas son los eslogans que deleitan a la humanidad del tercer milenio. Se presentan como conquistas que aseguran a quienes la posean la felicidad y la dicha. Eso dicen. Espoleado por estos acicates, el hombre ha creado una sociedad de multitudes, pero en la que curiosamente se siente solo. Al final, es la soledad el botín real que se ha conquistado después de romper lazos, creando independencia, de elegir primero mi interés que el ajeno, creando individualismo, de ser yo mi propia norma, creando autonomía. Y cuando el yo se agiganta, el corazón se vacía de otros. Y si no hay otros, por rodeado que esté de gente, el ser humano estará solo. Y muchas veces yo agrego que tenemos relacionados, conocidos de lejos, pana full, pero no tenemos un amigo fiel, no tenemos un amigo que podamos decir, estoy acompañado. Entonces, y fíjense algunas estadísticas que quizás no estén actualizadas ahora a la fecha, pero cuando preparamos este trabajo, conseguimos los datos siguientes, que el 26% de los norteamericanos se califica de solitarios crónicos, el 54% de los franceses afirma haber sufrido de soledad alguna vez, el 30% de los españoles dice sentirse solo con frecuencia, el 40% confiesa no tener ningún amigo íntimo. Y el 20% declara haber tenido problemas de depresión. Ni los millones de teléfonos celulares o móviles, ni el chat, ni la facilidad para los viajes llenan el hueco interior que crece en miles de occidentales. Bien escribía Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y escritor francés, que el infierno es todo en esta palabra: soledad. Y qué difícil es, y si uno se pone a oír este párrafo, cuánta bulla por todos los lados, cuánta situación, y creemos como que estamos bien acompañados, pero al final lo que va a pasar con nosotros es que nos vamos a quedar solos. Y si nosotros vemos ese instrumento que se llama celular, nos aísla tanto, nos pone a nosotros a pensar muchas veces en nosotros mismos. Además, el mismo sistema del individualismo, todo ese tipo de situación que nos ofrece y nos pone la misma sociedad para que nosotros lo vivamos y lo compremos. Toda esa situación a nosotros lo que nos lleva, esa gran carrera al final es a la soledad. Y es tan serio eso, que al final de nuestros días lo que nos tocaría es hacer un balance de cómo estuvimos en la vida, de cuánto amigo tuve, de qué relaciones tuve, de cómo me fue, cómo sembré. Entonces, si al final ese balance es negativo, esa soledad todavía te pone como más triste y más difícil lo que es en tu vida. El mundo da la soledad. Nos incita a la autonomía, al individualismo, a la independencia y a una libertad sin traba. Esa carrera, si al final lo que viene es soledad, ¿de qué vale seguir en esa carrera? Del individualismo, de sentirnos que solo podemos hacerlo todos. Yo me recuerdo cuando uno era muchacho, siempre, quizás los más mayorcitos que estamos aquí, no teníamos un solo amigo, teníamos un grupito. Y yo me recuerdo que cuando a uno le daba fiebre, óyeme, a esto le dio fiebre, como no habían celulares, como no habían muchos mecanismos y muchos sistemas de comunicación, ese le iba a avisar a todos los otros de que a esto le dio fiebre, como fulano tía está enfermo, y se aparecían los cinco. Era la época donde uno se sentía acompañado. Realmente acompañado. En esta época no pasa así. En esta época se muere fulano y tú dices, oye, pero con tanta tecnología y con tanto conocimiento y tanta divulgación, no sabemos que... Oh, ¿tú supiste que fulano se murió? No lo sabía. O tú supiste, no, porque no, se nos está vendiendo lo individual, el nosotros, el yo. Y cuando desterramos el nosotros y nos ponemos... Se pone el yo, verdaderamente es un camino hacia lo que es la soledad. Y fíjense un elemento sobre soledad. La soledad fue la primera emoción que experimentó el hombre en el jardín del Edén. Y Dios, en su gran conocimiento, se da cuenta de eso. Y dice, oh, caramba, no es bueno que el hombre esté solo. Y opinó Dios, y hubo ayuda idónea para el hombre. Y lo que se pensó en el cielo se creó en la tierra. Y ese no es bueno que el hombre esté solo. Muchas veces podemos decir, no, pero eso lo dijo él nomás para la mujer, porque Adán quizás necesitaba tener una mujer al lado. No es bueno, y habló el cielo, y cuando el cielo habla... Lo habla abiertamente para la extensión en toda la tierra. No es bueno que el hombre esté solo, que la mujer esté sola, que el niño esté solo. No es bueno. No es bueno dejar a nuestros niños solos. No es bueno dejar a nuestras jovencitas que vayan solas. Porque Dios no es simplemente interpretado. No, eso es para la pareja. No, eso es para todo el mundo. Porque cuando viene del cielo, viene para todo. Y Dios lo abarca todo. Y fíjese que la soledad aparece en cualquier estado del hombre. En los solteros, los casados, los viudos, los divorciados. En cualquier estado puede aparecer lo que es la soledad. Inclusive muchas veces, estando en grupo, no nos queremos comunicar, no nos gusta hablar y entonces nos sentimos solos. Porque no queremos expresar. Pero fíjense qué características, mis hermanos. Dios es un Dios trino. Dios no es un Dios solo. El primero que crea relación, el primero que quiere que nos relacionemos, el primero que no quiere soledad en nuestra vida, es el mismo Dios. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Hagamos, en plural, hagamos. ¿Verdad? Entonces Dios no quiere soledad para tu vida porque el estilo de Él y la naturaleza de Él es relación, relación. Entonces, por eso Él dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y muchas veces, aún estando en compañía, aún estando, y me perdonan la expresión, quizás está sentado en una butaca aquí, estamos solos. Nos sentimos solos. Nos sentimos que no pertenecemos a este grupo y quizá vine porque me trajeron o porque alguien me dijo. O sea, son situaciones que ese estado de soledad puede presentarse en cualquier situación. Y fíjense que hay señales de soledad. Cuando una persona que está sola se puede sentir aburrido, se puede sentir excesivamente cansado, sentirse impotente y amenazado, no duerme bien, puede estar físicamente inactivo, incluso no le gusta hacer ejercicio, se siente chivo, paranoico, o sea, una persona que está en soledad, que se siente abandonado, esa persona es nerviosa, es una persona que no está en su cabal, porque imagínese, entro a la casa, me siento solo, voy a tal sitio, me siento solo, ermitaño, no tengo relaciones. Al final deben haber situaciones ahí de que hay una soledad que nos está marcando. Y fíjense qué dato más extraordinario. Dice que si bien es normal sentirse solo alguna vez o de vez en cuando, eso es natural, la continua la soledad continua desencadena en un estrés que ese estrés potencialmente lo llevamos a nuestra vida cotidiana y nos crea situaciones estomacales, nos crea situaciones quizá muchas veces hasta mentales, nos crea alergia, nos crean situaciones difíciles porque estamos estresados y estamos estresados porque lo provoca lo que es la soledad. Se hicieron unos estudios y oí a un psicólogo en un programa de Telefuturo que él decía, eso fue en esta misma semana, que él decía que hicieron un estudio donde un grupo estaba totalmente solo, no quería relacionarse, no se relacionaba, prefería la soledad. Y otro grupo que le gustaba relacionarse, que le gustaba compartir, que era muy ameno, se demostró que ese primer grupo no llegaba a los 70 años de edad. Sin embargo, el otro grupo que socializaba, el otro grupo que hablaba, el otro grupo que se reía, el otro grupo que buscaba, sobrepasaba esa edad. Otro dato que se encontró en ese estudio, decía él, que el que está en esa soledad continua es muy pasible de morir de un infarto cardíaco. Y el que está acompañado, el que está relacionándose, el que puede expresar su situación, el que puede hablar, disminuye un 50% la posibilidad de ese infarto. Otra situación que decía ese estudio, la posibilidad de que esa persona que está solo, que está en soledad, puede recurrir a satisfacerse con droga, con una serie de estupefacientes, en otras palabras, puede ir a lo que son adicciones y puede valerse de otras cosas para poder soportar en el fondo su situación de soledad. Y fíjense, eso en lo que es soledad desde el punto de vista sociológico, psicológico, pero si nosotros hablamos y nos vamos un poquito y nos internamos en lo que es la palabra de Dios en la Biblia, hay personajes que sintieron soledad en la Biblia. Se sintieron solos. El mismo rey David experimentó este sentimiento. Y dice en el Salmo 38:11, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Eso es en la soledad de David por su pecado. En el Salmo 102, versículo 6-7, dice David, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Y profeta Jeremías 54, versículo 2, habla del rey Sedequía, un rey que hizo lo malo a los ojos de Dios. No era un buen rey, pero este rey fue abandonado por sus soldados. Y eso me llamó la atención, de que en plena batalla dejan al rey solo. Los soldados cogieron miedo, lo abandonan, y ese rey solo, agarran a ese rey, le sacan los ojos, le matan su familia, le hacen de todo, lo llevan a él de trofeo para que los demás pueblos. Entonces tú dices, wow, ¿cómo se podrá sentir un ser humano sabiendo que tiene un grupo y que ese grupo lo abandona? Y en la misma vida de nosotros, ¿cómo nos podemos sentir cuando confiamos en una persona o en un grupo y ese grupo de repente nos abandona a nosotros? Y fíjense, el mismo Jesús profetizó que sus discípulos lo dejarían solo. En Juan 16:32, dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús sintió como hombre la soledad. Como hombre tenía que sentir la soledad, porque era Dios, pero como hombre lo sentía. El mismo apóstol Pablo experimentó también este sentimiento de soledad. Dice en Timoteo 4:16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Hermanos, pastores han sentido soledad. Estamos llamados a orar por nuestros pastores, a acompañar a nuestros pastores. En un momento dado, el pastor viene a la iglesia, hace su prédica, acompaña a lo que tiene que acompañar, oye a lo que tiene que oír, pero ese pastor espera de nosotros. Ese pastor espera un saludo. Ese pastor espera un ¿cómo está usted? Ese pastor espera. Estamos llamados en Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Estamos llamados a proteger a nuestros pastores, a cuidar a nuestros pastores. Hermanos de la iglesia, en un momento dado, pueden sentir soledad. No son llamados, se sienten ignorados, se sienten que no son ni deseados, se sienten sin deseo hasta de venir a la iglesia. Son situaciones que pasan. El sentimiento llega, va a tu corazón, tú lo sientes y punto. Y muy, ¿por qué te sientes eso? Porque bueno, el sentimiento de cada uno de nosotros depende de las circunstancias en el ambiente en que nos estemos desarrollando. Y fíjense, la soledad trae angustia. La soledad es angustiosa. El mismo David clamó desde la cueva, no hay quien cuide de mí, no hay quien cuide de mí. Entonces, frustrado, angustiado. Jesús clamó desde el huerto. Dice que entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Jesús sabía la soledad que venía al separarse de su Padre. Jesús lo sabía. Y el dolor más fuerte que pudo sentir Jesús fue la separación. Y sabía que esa era su misión. ¿Y cómo se sentiría el Padre al saber que tenía que dejar abandonado a su Hijo? Es como una soledad. El Padre es el Padre, pero el Padre se quedó solo porque entregó al Hijo. El Hijo va a morir porque el Padre lo mandó. Pero entonces, que ojalá esta copa, si es posible, pero que se haga tu voluntad, porque esa era la misión de Jesús. Y clama desde la cruz, angustiado. Clama su soledad. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elit, Elit, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad, como decía hace un momentico, es un sentimiento que entra dependiendo en el ambiente en que nos estemos desarrollando. Ahora tú me dices, sí, es verdad, hay soledad. Ahora, ¿cómo yo enfrento la soledad? Y ¿cómo podemos comenzar a enfrentar la soledad? Primero, aceptarla como una situación. Vamos a suponer cualquiera de aquí que se siente solo, que está experimentando soledad, no obstante a veces estar hasta acompañado. Acepta esa situación, lo acepta como una situación normal, que tiene solución, que es pasajera, pero a nosotros en la práctica nos da mucha brega aceptar que sentimos soledad. ¿Y cómo tú estás? No, yo estoy más bien que Lola. Siempre, mira, usted se lo está llevando quien lo trae. ¿Entiendes? Entonces, eso pasa, que nos da como brega aceptar que estamos solos en un momento dado. Y es mejor ponerse a llorar, sacar un pañuelo y decir, oye, me necesito ayuda, me siento solo, me han abandonado. Me siento que mis amigos no me llaman, siento que la iglesia no me dan calor, siento que el pastor, todo lo que tú sientas, pero exprésalo. Y hay razones por las cuales aparece soledad en nuestra vida. La pérdida de un ser querido o de alguna amistad influyente en tu vida. Cuando se nos muere un pariente, nos sentimos solos. Evidentemente, el trato de esa persona conmigo tantos años, Y sea mi padre, sea mi madre, eso entonces me trae a mí una soledad. Entonces, pensamientos que gobiernan nuestra mente. Nadie me quiere, me tienen a menos, no me miran, soy poco importante, me siento rechazado de gente. Y esas son razones por las cuales puedo sentirme solo. Me siento abandonado por nuestros familiares o amistades. Fíjense, cuando nosotros llegamos al Evangelio, yo me recuerdo que a nosotros se nos desprendió todos los amigos. Y nos llamaba, ven acá, hubo uno. Y para yo entrar a eso donde tú estás, yo tengo que dejar el romo, tengo que dejar las mujeres, tengo que dejar. Y digo, mira, esto es un proceso. Si Dios te quita algo, Dios te va a dar algo mejor. Le explicaba yo a esa persona, ay, no. ¿Qué prefirieron hacer? Dejarnos solos. Digo, bueno, nosotros no estamos solos porque Dios nos va a mandar otros amigos. Entonces, esos se quedan en la categoría de conocidos. Gente que fueron muy amigos de uno, pero ya pasan a te amo, te conozco, cuando tú me necesitas, tú me llamas, porque tengo otros amigos. Todos ustedes son nuestros amigos. La familia de la fe es nuestro amigo y es la gran hermandad que Dios pone en uno, ¿verdad? Entonces, el tercer elemento es, después de detectar las razones, yo busco ayuda. Hablo con mi pastor. Pastor, quiero hablar con usted. Me siento solo. Me siento abandonado por mis hijos. Me siento abandonado por mi familia. Los hijos abandonan a uno. Y te ven por ahí y un día te dicen, son papi, Te lo bocean de lejos, pero tú a veces duras hasta 8 y 10 días sin verlo. Entonces, tú te metes eso y te sientes solo, ¿verdad? Entonces, viene donde el pastor, tengo, necesito ayuda, me siento solo, el pastor va a darte los consejos que tú verdaderamente necesitas, si hay que transferirte al psicólogo, al terapista, ya entonces ya el pastor sabe qué va a hacer contigo, pero la verdad es que tú vas a salir mejor que como tú entraste a la oficina del pastor. Y yo te pregunto ahora, a ti personalmente, ¿tú te has sentido solo algún día? ¿O ahora mismo, tú estás en un estado de soledad? ¿Hay algo que te dije, me siento solo en esto? Esta situación, este abandono, me trae a soledad y no me siento bien. Los que te prometieron estar a tu lado se han ido, te han abandonado. Los que dijeron que en tal proyecto te iban a acompañar se fueron por ahí mismo y muchas veces ni te dan una explicación lógica de que por qué lo han hecho. Y eso como cristianos nos pasa a nosotros, que todos estamos inmersos en la sociedad, en un trabajo diferente, de una manera u otra competimos, de buena manera, de buena fe competimos. Y puede venir de que haya situaciones que nos obliguen a nosotros o nos permitan a nosotros pasar a cierto dejo y tener cierto sentimiento de soledad. Te sientes desconectado de Dios, sea por dejadez o sea por pecado. Esa es otra manera de sentirse solo. Cuando tú estás desconectado de Dios, cuando tú estás en una situación de pecado, tú estás desconectado de Dios. Aunque vengamos a la iglesia, aunque nos movamos y nos vean que estamos para adelante, que estamos tirando, este es el hombre más caliente, pero estamos desconectados de Dios. Y ese es el punto principal de esta noche. Solos porque estamos desconectados del Padre. Si reyes, si apóstoles y el mismo Jesús se han sentido solos, ¿qué nos va a liberar a ti o a mí de no sentirnos solos alguna vez en nuestra vida? ¿De quién vamos a depender para seguir adelante? ¿De los que nos abandonaron? Imposible. Entonces yo te digo a ti hoy que Cristo Jesús es tu compañía y tu fortaleza. Y no porque sea un cliché que la gente dice, no, Cristo Jesús. No, es que si tú lo analizas, si tú ves tu situación, si a ti te dicen que tú tienes un cáncer, y todas las posibilidades de lo que le da cáncer es que en un año, a veces hasta 6 meses, 2 años, el que llega a 2 años un campeón. Si a ti te dicen eso y tú no crees firmemente que Jesús es tu compañero y es tu fortaleza, tú sucumbes. Tú sucumbes. Con Él no estarás solo, aunque tus más cercanos te hayan abandonado. Y eso lo podemos ver en Juan 14, 16. La promesa de otro consolador, esa promesa te la hace Jesús. Él te da la fortaleza para seguir adelante. Eso está en Filipenses 4, 13. No habla de la fortaleza de fortachón, de que el tigre todo lo puede, porque tú no puedes levantar un tanque de guerra porque tú no tienes fuerza para un tanque de guerra. Pero Él te da el deseo, Él te da el ánimo, Él te da a ti la confianza, es decir, confía en mí. Y entonces tú te sientes fortalecido, tú te sientes con más poder que echarle Atlas. ¿Verdad? O sea, porque Él te da, Él te cambia el ánimo. Por eso que Él dice, por eso que decimos, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece, Él nos da esa fortaleza. Él te entiende perfectamente porque también él sufrió esa soledad. Y eso lo vemos en Mateo 27, 46. Y también te promete estar a tu lado siempre. Yo estaré con vosotros siempre, todos los días hasta el final, ¿verdad? Mateo 28, 6, cuando habla de la gran comisión. Promete no desampararte. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 15, de 5 al 6. Él dice que vino para darte una vida abundante. Y eso lo expresa en Juan. Él vino a darnos vida abundante. Y fíjense, mis hermanos, hay una respuesta de Dios a la soledad. Hay una respuesta de Dios para ti que está pasando por problemas de soledad, que está sintiendo soledad, que está sufriendo soledad. Muchos pastores he oído, hablan hasta de un espíritu de soledad. Eso puede ser un espíritu de soledad porque muchas veces nos gusta buscar esa soledad, nos encanta buscar esa soledad. Y tengo para decirte que esos no son del ejército de Dios, no son los llamados. Por la naturaleza de Dios que decíamos ahorita, de que Dios es un Dios relacional, Dios se relaciona. Entonces, los que están solos se van a quedar solos si no se mueven. Y fíjense, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? En Mateo 18, 20, dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy ahí en medio de ellos. Ya Dios habla de dos o tres reunidos en su nombre. Él está ahí cuando hay dos o tres reunidos. No es que Él no te va a socorrer de que tú estás en una enfermedad de soledad. Se te va a socorrer, te va a socorrer porque Dios conoce tus necesidades, ¿verdad? Pero no porque a ti te encante eso y esté constantemente en eso y no quiera buscar ningún tipo de ayuda. Fíjense, estamos llamados a conectar tu corazón con el corazón de Jesús. Fíjense que Juan era el discípulo amado de Jesús, ¿verdad? Lo hemos oído en la Biblia y lo dice. El discípulo amado era el más joven de los discípulos, ¿verdad? Juan. Pero Juan no era el discípulo amado de Jesús porque era de que la mascotica del grupo, porque era el más chiquitico del grupo. No, es que el corazón de Juan buscaba más el corazón de Jesús. O sea, eran dos corazones que se unían. Había como con esa posibilidad de que esos corazones se conectaran. Fíjense que es posible que los otros apóstoles tengan, pastor, ¿cuántos Jesús, cuántos se convirtieron? Se convirtieron 30 hoy, esto, la compra, esto, lo otro. O sea, los otros eran como más mecánicos. Pero Juan se le ponía, lo abrazaba, se ponía en sus piernas, porque amaba al maestro. Entonces, esa pregunta yo te hago a ti. ¿Tu corazón se parece al de Juan? ¿Tú amas al maestro? Que en un momento dado podamos decir, óyeme, pase lo que pase en la vida, no voy a contar las cosas como están sucediendo. Lo que voy a contar es mi relación con el maestro. Hablábamos ahorita en el pasillo de que la verdadera prosperidad de uno es su relación con el Señor. Tú puedes tener todos los millones y todas las cosas, pero si tu relación con Él no sirve, tú no eres un hombre próspero. Entonces estamos llamados a conectar. Otro elemento es que somos, como seguidores de Jesús, somos parte de ese reino de sacerdote y a eso nos llama Dios. Y cuando tú eres parte de un reino de sacerdote, no estás llamando a personas que les gusta estar solo, sino a personas que les gusta estar en relación, en compañía. Y fíjense lo que dice en Primera de Pedro 2. Se escribió así, ustedes son un pueblo elegido, ustedes son un sacerdocio real, una nación santa. Somos una nación santa, somos un sacerdocio, somos elegidos del Señor para dar a conocer lo que Dios hace en cada uno de nosotros para dar a conocer su reino. Y estamos llamados a dar a conocer a Dios. Y me recordaba yo de la misión de nuestra iglesia, que es dando a conocer a Dios a través de vidas sanadas y transformadas por el Espíritu Santo. Entonces, guardado, solo, decaído, frustrado, angustiado, no es posible dar a conocer a Dios. Estamos llamados a conocer, a conectar a Dios con otra persona. Y estamos llamados para salir de soledad. Estamos llamados a vivir intencionalmente el llamado de Dios. Cuando vivimos intencionalmente el llamado de Dios en nuestra vida, tenemos un camino, tenemos un mecanismo para salir de soledad, de sentirnos acompañados, de sentirnos motivados, de ir hacia adelante. Ser un reino de sacerdotes significa que cada uno de nosotros debe conectarse con Dios, conectarse con los otros creyentes, es decir, nuestros compañeros de sacerdocio. Todos los que estamos aquí somos compañeros de sacerdocio. Y llegar a conectar con personas que no conocen a Dios, y esa es nuestra misión. Fíjense que si hablamos de espejo y hablamos de telescopio, una cosa es el espejo para nosotros y una cosa es el espejo para un científico de la NASA. Decía un predicador que el espejo, el uso que le da el científico de la NASA al espejo, le da fórmulas, formas cóncavas, le da formas convexas a ese espejo y lo pone en un telescopio. Y al ponerlo en ese telescopio, le da unas resoluciones tan grandes que cuando comienza a mirar la luna o un astro, puede estar a qué sé yo cuántos miles de kilómetros, ¿verdad?, de la Tierra. Y con ese telescopio, él se pone ese astro a tu vista, ahí mimito. Ahí, que tú lo puedes casi hasta tocar con tu mano. Y ese es el mensaje, esa es la tarea de cada uno de nosotros como cristianos. No llamado a ser espejo. Y muchas veces decimos, estamos llamados a ser espejo. Fíjense que cuando tú ves el espejo, tú dices, caramba, aquí se refleja Dios en este espejo, pero es la imagen tuya. Y tienes que tener un cuidado porque tú, es tu imagen, pero dar a conocer a Dios es mejor usar el telescopio. Porque con el telescopio tú enseñas a Dios. Míralo ahí, míralo en mi vida, míralo en la vida de mis hermanos de la iglesia. Entonces nosotros estamos llamados a ser telescopios de Dios. Estamos llamados a dar a conocer a Dios a través de vidas sanadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros, practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.